Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Bitácora del operativo Margen Protector. Análisis de la situación. Ataque a la central nuclear en Dimona. Y los yihadistas iraquíes tienen armas químicas. Estas son las noticias de hoy y en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jorge?
Luego Raquel, con las noticias culturales, pero empezamos con ese operativo Margen Protector. La Fuerza Aérea Israelí atacó en las últimas 24 horas 320 blancos terroristas en la Franja de Gaza y 750 desde que comenzó la operación Margen Protector, impulsada para que el grupo terrorista islámico Hamás deje de lanzar cohetes contra el territorio israelí. En la madrugada del miércoles al jueves, la aviación atacó 58 túneles de Hamás, 220 plataformas subterráneas para el lanzamiento de cohetes y 46 instalaciones de comando y control, muchas de estas instaladas en las viviendas de altos comandantes de Hamás. Desde el comienzo de la operación han sido bombardeados cerca de 80 centros de comando y control y destruidas 513 plataformas subterráneas para el lanzamiento de cohetes. Los aviones de combate han lanzado 800 toneladas de explosivos desde el comienzo de la campaña militar. El fuego empleado actualmente por la Fuerza Aérea es el doble que en la Operación Pilar Defensivo de noviembre de 2012.
Sí, pues es verdad que la contundencia de los ataques de la Fuerza Aérea es mayor, pero también jamás, después de la experiencia acumulada en operativos anteriores, pues tiene muchas instalaciones subterráneas que a las cuales no se llegan ni con bombardeos aéreos, a menos que uno sepa la localización al milímetro y esté dentro para señalarlo. Ese es el mayor problema, que hay muchos arsenales y depósitos de cohetes todavía. O sea, aunque digamos que se han lanzado 1,000 cohetes, pues se supone que tienen más de 10,000 cohetes esperando y solamente han lanzado unos 300, 400. O sea que la capacidad de ataque terrorista que tiene Hamás no ha sido neutralizada y todo el mundo supone que más allá de estos ataques aéreos, la necesidad de obtener una respuesta más allá de una tregua de un par de meses, pues va a requerir algún tipo de acción militar más concreta, un operativo más largo, como ayer mismo anunciaba el primer ministro Netanyahu.
El ejército de Israel continúa acumulando tropas en la frontera con Gaza, mientras los analistas señalan que Hamás se siente frustrado por el hecho de que el poder militar que estuvo construyendo durante años está siendo sistemáticamente destruido y por la alta eficiencia de la batería antimisiles Cúpula de Hierro en la retaguardia. Con el comienzo del tercer día de la operación, sonaron las sirenas en el área metropolitana de Tel Aviv y la batería antimisiles Cúpula de Hierro interceptó al menos un misil sin que se registrarán heridos ni daños materiales y que se suman a otros dos misiles interceptados sobre el sur de Israel. En la misma mañana del jueves 10, el Tzahal abatió a tres terroristas que integraban el equipo de producción de cohetes de la Yihad Islámica, un grupo extremista palestino financiado y armado por Irán.
Sí, estamos hablando de que no solamente participan en esta guerra los terroristas de Hamás, también otros grupos terroristas como los de Yihad Islámica o los de Yihad Mundial, los comandos, bueno, ahí hay una serie de siglas vinculadas a Al-Qaeda Palestina, etcétera, etcétera. Todos ellos con su propio arsenal de misiles, casi todos suministrados por Irán, algunos de fabricación siria, etcétera, etcétera. El tema es que todo este despliegue bélico es difícilmente comprensible cuando uno ve que hace pocas semanas pues jamás integraba un gobierno de coalición y de reconciliación palestina con Fatah. Pero si quieren entender un poquito más qué es lo que ha pasado y qué es lo que está sucediendo, les recomendamos que escuchen el programa Desde Israel, hoy con Rosana Levinson, que nos brinda un análisis muy esclarecedor del por qué se desata esta guerra a la que se ve arrastrado Netanyahu a pesar de su intento de contención durante tres días, que estuvo soportando el lanzamiento de cohetes sin una respuesta demasiado dura. Y también en esta misma vorágine se ha llevado por delante al propio presidente Abu Mazen, que ha pasado de un apoyo tibio a un apoyo más decidido al tema, pero que tampoco sabe que tampoco tiene lo que defender, porque lo que está atacando Israel no es al pueblo palestino, ni siquiera está atacando a los palestinos de Gaza, está atacando al grupo terrorista Hamas, que para subsistir o para seguir existiendo y tener peso específico en la política, necesita esta guerra, necesita ser la víctima de la guerra para recibir las ayudas que le han congelado todos los países, especialmente Irán. Y sabe que si Israel va a bombardear, van a recibir esas ayudas económicas, políticas y militares que necesitan de otros países árabes.
Desde el comienzo de la operación Margen Protector, los terroristas de Gaza han disparado más de 300 cohetes, 65 de ellos derribados por las baterías antimisiles. Entre ellos destaca el que se atribuye Hamas con el disparo de 3 cohetes contra la central atómica de Dimona, en el sur del país, uno de los cuales fue interceptado y los otros 2 cayeron en espacios abiertos sin que causara víctimas o daños al reactor.
Bueno, pues esto también es parte del espíritu, si puedes llamarse así, un espíritu suicida, porque si hay algún daño a un reactor nuclear, los que principalmente se van a ver afectados son la gente que vive en las cercanías. Y a una distancia no muy grande está la propia Franja de Gaza, o sea que si hay un escape radiactivo, los que se van a verse más perjudicados y con menos medios para atajar el problema van a ser justamente los habitantes de Gaza. Pero bueno, esto es una guerra y no es una guerra al uso, son lo que podríamos llamar, según la definición de nuestro amigo Jesús Pérez Triana, es una guerra posmoderna, y en estas guerras posmodernas, guerras asimétricas, pues no se actúa según ninguna lógica, y a veces la lógica que actúa, que es que la única forma de ganar una guerra es perdiéndola.
Y hablamos ahora de grupos terroristas afiliados al ISIS. Se han hecho con el control de una antigua planta iraquí en la que se guardan restos de armas químicas, según advirtió la ONU al gobierno de Irak en una carta dada a conocer. La misiva, fechada el 30 de junio y publicada por Naciones Unidas, alerta del delicado acontecimiento registrado el día 11 de junio, cuando los terroristas tomaron la instalación situada en Mutana, en el sur del país. La planta incluye 2 búnkers donde se mantenían restos del antiguo programa de armas químicas del país. El pasado 29 de junio, la organización extremista suní, Estado Islámico, o ISIS, declaró la instauración de un califato islámico en Irak y Siria y proclamó a su líder Ibrahim ibn Awad, más conocido como Abu Bakr al-Baghdadi, como imán y califa para los musulmanes de todo el mundo.
Pues esta noticia a mí me sorprende mucho, y no la hubiéramos traído si no estuviera corroborada por una decisión, un comunicado de las propias Naciones Unidas de que existe esto. Pero yo recuerdo, Jordi, que cuando comenzó la guerra de Irak, el planteamiento del entonces presidente Bush hijo era que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que tenía armas químicas. Y que después uno de los grandes fiascos es que no encontraron armas químicas por ninguna parte. No las encontraron entonces y ahora aparecen en manos en un búnker abandonado. Es lo que yo no entiendo. O sea, los americanos la estuvieron buscando y no las encontraron, y ahora los del ISIS sí encuentran esto. Realmente no sé si es verdad o si es una de estas noticias que a veces se fabrican, aunque en este caso, como te digo, viene corroborada por Naciones Unidas, pero es muy raro que hayan llegado armas químicas a una zona donde lo que se buscaban eran armas químicas y no se encontraron. Y eso llevó a que muchos gobiernos aliados de los americanos, como el de el inglés, incluso aquí en España, estuvieran en aprietos para justificar su participación en la guerra de Irak cuando estos elementos no aparecieron. De todas maneras, sea o no verdad, el ISIS, con armas químicas o sin armas químicas, ya es algo que asusta mucho, porque solamente con sus pretensiones, aunque tuvieran un tenedor en la mano, ya serían un peligro para todo el mundo.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom. Nos vemos el martes.
Así es, el martes volvemos con la actualidad. Pero esperen, que ahora viene Raquel con las noticias culturales. Hola Raquel, ¿cómo estás?
Hola Jordi, con ganas de ir al cine, ¿te vienes?
Sí, hombre, encantado, vamos, este fin de semana.
Tenemos que viajar a Israel.
Bueno, entonces me pilla un poco peor, pero
te
bueno.
Pilla un poquito peor, pero siempre es algo positivo viajar a Israel, en este caso a Jerusalén, al Festival de Cine.
Ajá.
Que se está celebrando en unas condiciones, bueno, que
bueno,
no hace falta comentar a nuestros oyentes, ya si sobre todo si han oído la primera parte de este informativo. Pero como siempre, la vida sigue en Israel y ha comenzado ya el Festival de Cine de Jerusalén, que cumple su 31ª edición. Ofrece una programación de alrededor de 200 películas, tanto de cine israelí como internacional.
Uh-huh.
La inauguración se ha llevado a cabo, como es habitual ya, es tradición, en la piscina del Sultán, en la ciudad de Jerusalén, y también este año se proyectará en una pantalla gigantesca que nos da envidia todos los años, tanto producción de cine nacional como las mejores películas del año y que vienen de festivales de los más prestigiosos del mundo, como Cannes, Tribeca, Berlín, etcétera.
Y siempre se cuela luego algún superestreno, super espectacular, ¿verdad?
Como por ejemplo el que ha inaugurado el festival, que es la última película de Eran Riklis, este director que en Radio Sefarad queremos tanto porque bueno, ha venido aquí a España al Festival de Cine Judío de Barcelona en Madrid, por ejemplo, y también, por supuesto, al Primigenio de Barcelona, y que presenta Arabin Rodkdin, que es la traducción es Árabes Bailan. Esta es una coproducción israelí, alemana, francesa. Está basada en la novela de Sayed Kasua, que es columnista del Haaretz, y que cuenta en su libro la historia de un niño en una ciudad árabe israelí cuyos padres lo envían a un prestigioso internado en Jerusalén. Bueno, este tema, el de la convivencia entre árabes e israelíes, es muy importante en la obra de Kasua, y ahora Riklis lo lleva al cine. Otra de las novedades de este Festival 2014, Jordi, es que se inaugura con la película de Riklis y también estrena directora. Es la israelí Noah Regev, que ya ocupa el cargo de directora de la Cinemateca de Jerusalén, la Cinematec, a la que tantas veces asiste Carla de Aguilar Amat, nuestra española en Jerusalén, que siempre nos da también muchísima envidia,
¿no? Uh-huh.
Y que se ve todo lo que se proyecta en esta cinemateca. Bueno, en estos momentos Carla creo que está de viaje, o sea que se pierde este festival, pero seguro que está penando por no poder asistir. Bueno, seguimos dándoles datos de esta nueva directora. Ya ha dirigido otros festivales, es licenciada en estudios de cine y sobre todo ha afirmado que entre sus objetivos está incluir sobre todo mucho cine joven israelí y bueno, perpetuar la fama y el prestigio que este festival tiene en todo el mundo. Compiten 7 largometrajes de ficción israelíes y 11 documentales. El premio está bastante, bastante bien dotado, son $125,000 a la película, por ejemplo, al que gane la mejor película, el largometraje, perdonen. Muchos cineastas israelíes se han dado a conocer gracias a este festival, donde, bueno, pues el día de la clausura se proyectará The Wind Rises, un film épico de animación del director Hayao Miyazaki, ya saben, este prestigioso director de animación japonés, y que van a visitar este año, van a estar en el festival Spike Jonze y David Mamet, por ejemplo, o sea que grandes figuras de la cinematografía internacional, o el director coreano Park Chan-wook.
No le conozco a este último, Raquel.
Pero es muy bueno, Jordi.
Sí, fantástico.
Sí,
festival.
Tiene una pinta maravillosa. A ver, nosotros nos quedamos con nuestro Festival de Cine Judía de Barcelona, el Festival de Cine Judía de Madrid, pero no nos importaría que algunas de estas películas, como la de Riklis, llegaran pronto a las pantallas españolas.
Pues a ver si es verdad y la podemos ver en los cines. ¿Y con qué seguimos, Raquel? ¿Con música, tal vez, no? ¿Algún conciertito?
Pues no, te voy a sorprender porque esta semana hemos estado muy musicales, Jordi.
Sí.
Pero en este caso vamos a ir a la imagen, pero fija, a la foto. Ajá. Venimos del cine, pasamos a la foto. El artista israelí Shai Kremer muestra su obra Kibbutz Gaas en la exposición conjunta Historia, miradas de artistas, que está incluida en Foto España 2014 y que se puede disfrutar hasta el próximo 24 de agosto en Zaragoza. En concreto, en el Centro de Historias, la Plaza San Agustín número 2, para que tengan todos los datos. Shai Kremer es un reconocido artista conceptual que recientemente ha mostrado su obra en sitios tan prestigiosos como la Tate Modern o el MoMA de San Francisco. Así que si están cerquita de Zaragoza, les recomendamos que vean las fotos dedicadas a este maravilloso kibbutz, que es precioso.
Y como es viernes y como estamos ya preparaditos para el Shabbat, Raquel,
sí,
también vamos a hablar de un libro. Esa recomendación literaria que nos trae Raquel para el fin de semana.
Sí, que a veces es literaria, a veces es musical, pero suele ser literaria, Jordi.
Sí, Raquel y sus libros. Un día hablaremos aquí de los libros de Raquel. ¿Qué hacemos con tantos libros que tiene Raquel aquí en la radio?
Bueno, pues a disposición de todos. O sea, y eso es lo que intentamos, que conozcan estos títulos de autor.
Yo hablaba
o
de espacio,
judío,
Raquel, espacio.
Bueno, no hablemos de nosotros, Jordi.
No,
vamos a hablar
de este
del gran Aaron Appelfeld, que es el autor de este libro tan maravilloso que se llama Shili, la historia de una vida, y que tiene que ver mucho con la propia vida del autor. Ya saben que Aaron Appelfeld sobrevivió a la Shoah escondiéndose en los bosques, y la protagonista de esta historia también lo hace. Es un cuento conmovedor y tierno sobre una chica muy joven que vive a la sombra del Holocausto. Ella es el miembro más joven y menos favorecido de una familia judía. Su educación ha sido un fracaso, es un poco, está lo que ahora llamaríamos un poco en el borde, un poco, si es un poco borderline, o no la han sabido educar bien. El caso es que tiene muy poca cultura y su única instrucción religiosa es una oración. Simple y humilde, pasa más tiempo con los animales en el campo que en casa con su propia familia. Así que cuando sus padres y hermanos huyen de los ejércitos invasores de Hitler, dejan atrás a la niña y Shili se ve forzada a vivir sola en el bosque. Se refugia con los campesinos, que a veces son malos y a veces son buenos, y encuentra el amor y sobrevive. No les podemos contar más. Es una historia maravillosa. No les contamos cómo sobrevive y cómo encuentra el amor. Y también cómo se tiene que enfrentar a situaciones muy complicadas. Bueno, como siempre, Appelfeld llena la historia de una belleza agridulce, desgarradora, y que nos habla, por supuesto, del destino de todo el pueblo judío. Además, la traducción está a cargo de nuestra querida Raquel García Lozano. Así que está la calidad, por supuestísimo, de Aaron Appelfeld y la de su traductora, Raquel García Lozano, a la que llevamos meses persiguiendo desde aquí. Raquel, si nos estás oyendo, prometo volver a molestarte para que nos hable más en profundidad de este libro, ahora que han acabado las clases y ya también han acabado tus excusas, Raquel García Lozano. Voy a ir a por ti, porque es un libro maravilloso y merece la pena que nuestros oyentes lo conozcan a través de lo que nos pueda contar Raquel. Y les animamos, por supuestísimo, a su lectura.
Pues este es el libro Shili, la historia de una vida, de Aaron Appelfeld. La traducción es muy importante, Raquel, porque
es
siempre,
importantísima, Jordi.
Siempre pierde, ¿no? La traducción es un lost in translation, es inevitable, ¿no? Son dos idiomas, cada idioma tiene sus particularidades, pero es fundamental que esté bien. A ti te habrá pasado alguna vez que coges un libro y dices, ¿quién ha traducido esto? Que no tiene ni sentido en español.
Te podría dar muchos ejemplos.
Unos cuantos, ¿verdad?
Sí.
Sergio y yo, a veces, te cogemos
en tu
los
programa,
libros,
en vuestro
programa Super Golem, tenemos que hacer nuestra adaptación a los textos directamente, como si fuéramos nosotros traductores. Pues es una cosa
yo
increíble.
Yo recuerdo, así unas como palabras. Ejemplo terrible, una traducción terrible de una novela que a mí me pareció terrible, pero quizá también por la traducción, que es, no sé si te acuerdas del Clan del Oso Cavernario, que estuvo súper de moda.
Bueno, se puso muy de moda,
sí,
yo no lo leí,
pues,
pero...
creo que no.
La traducción espantosa, ¿no?
O sea, bueno, yo tampoco lo terminé, ¿no? Pero era como, o la traducción es terrible, o el libro es terrible, o las dos cosas que también pueden darse. Pero no es el caso de Shili, la historia de una vida.
Raquel, vamos a por ti, que lo sepas. Raquel García Lozano, digo. Y Raquel, tú, gracias y...
Shabbat
vemos,
Shalom.
Shabbat Shalom, nos vemos el martes. Decir a los oyentes, como la cosa está muy tensa en Israel, este fin de semana no vamos a tener información de primera mano. Tendremos análisis de la situación, pero no información. Pero a partir del martes sí, volveremos con la actualidad. El lunes trataremos de tomar un poco de aire, Raquel y yo, con ustedes, de esta actualidad tan dura y tan difícil, con noticias diferentes.
Con las noticias de los lunes.
Así que ya nos vemos el lunes, Raquel. Hasta el lunes.